Volvemos a Marruecos un día más. Allí se encuentra nuestro enviado Carlos Casione. Queremos conocer cómo sigue la situación de los y las migrantes en la zona, en esa zona que va desde Melilla a Nador, por Outa y en la frontera con Argelia. Hemos sabido de más detenciones, de represión, porque se han producido intentos de saltar la valla en días pasados en Melilla, y esto siempre que ocurre hay una represión posterior de la gendarmería, de la policía de Marruecos hacia los migrantes que se encuentran en la zona, y queremos diariamente saber qué es lo que está ocurriendo. Carlos, un saludo de nuevo. ¿Cómo están las cosas?
Un saludo, Rafa. Sí, efectivamente, como cada vez que hay una tensión en la frontera, después la policía marroquí lleva a cabo unas redadas en los alrededores de la frontera, y eso es lo que ha pasado en los días lunes y martes, cuando han sido detenidas alrededor de 110 personas. Esas personas han sido expulsadas a la frontera con Argelia en la noche entre el martes y el miércoles, pero como a menudo pasa, ya están volviendo en pequeños grupos hacia la ciudad de Oujda, que se encuentra a 10 kilómetros de la frontera, y están volviendo la mayoría a pie, y se van dirigiendo hacia los que llaman tranquilos, que son estos lugares en el bosque donde viven los migrantes aquí en Oujda. Las asociaciones de derechos humanos dicen que en este momento debería de haber por lo menos en Oujda y en los alrededores por lo menos 1.500 personas. Hay, como os decía, pocas asociaciones que trabajan en el terreno con los migrantes. Ayer hablamos con una de esas asociaciones, que es prácticamente la única aquí en Oujda, y eso es lo que nos han contado.
Pues escuchamos ya esa entrevista que hemos traducido previamente con un miembro de la asociación Beni Ethnasen por la cultura, el desarrollo y la solidaridad.
Les informations qu'on a reçues, les deux associations qu'ils ont enregistrées là-bas, qu'il y a eu une grande.
Según nuestras informaciones y de las otras asociaciones que trabajan ahí, ha habido una gran redada en las zonas rurales alrededor de la ciudad de Nador. Se han efectuado detenciones arbitrarias de migrantes subsaharianos. Hasta ahora sabemos que un gran número de migrantes han sido detenidos y estamos esperando a que les lleven a la frontera para poder decir la cifra exacta.
¿En qué condición se llevan a cabo estas detenciones?
Estas detenciones tienen como objetivo, esto es lo que cuentan, la protección de la frontera de Melilla. Desde los incidentes del año 2005 ha habido muchas redadas para detener a migrantes en esta zona, porque en esta zona hay muchos. Por ejemplo, en el bosque de Gorogoro, que está justo al lado de la frontera con Melilla, ha habido también operaciones de desalojos para echar a la gente que vive en este bosque. La mayoría de migrantes que vivían ahí se han replegado a Outa, a la frontera con Argelia. Cerca de Melilla hay todavía pequeños grupos que viven ahí y a veces hacen este tipo de intentos, como el del otro día. Y cada vez que los hacen, después hay redadas de la policía para atrapar a los y las migrantes.
¿Por qué la policía marroquí actúa de esta forma?
La policía marroquí está comprometida, entre comillas, en esta lucha a la inmigración clandestina. Marruecos enseña de esta forma a Europa su compromiso y su voluntad de luchar contra la inmigración clandestina. Lo que hace es, en realidad, el trabajo sucio.
¿Puedes decirnos en qué condiciones viven los migrantes en los así llamados tranquilos?
Vive en una situación muy dramática, inhumana, en unas condiciones insoportables. Piden la limosna para poder comer. En los lugares donde viven, las condiciones higiénicas son nulas. Hay mujeres, niños, personas mayores y no tienen nada. El único apoyo que tienen es el nuestro. Una ayuda humanitaria y asesoramiento jurídico cuando, por ejemplo, hay demandantes de asilo expulsados hacia la frontera. Las estadísticas dicen que el número de migrantes que ha llegado a Europa ha disminuido, y esto es cierto. Sin embargo, el número de personas que han llegado aquí ha aumentado, es decir, que ahora son bloqueados en los países de tránsito. Desde que Europa ha cerrado sus fronteras, las personas se quedan bloqueadas aquí, y su número ha crecido, y nuestra asociación es prácticamente la única que trabaja con ellos en el terreno.
¿Cómo están organizados los migrantes?
L'organisation des migrants se fait par nationalité. Disons, chaque communauté.
Se organizan por nacionalidad. Cada comunidad tiene un jefe que gestiona los asuntos de su gente.
¿Vosotros qué tipo de trabajos hacéis?
Notre association.
Nuestra asociación fue creada por un grupo de jóvenes marroquíes. Hacemos un trabajo de sensibilización hacia la inmigración clandestina. Vimos que nadie se ocupaba de los migrantes indocumentados, así que decidimos trabajar con ellos. Les llevamos asistencia humanitaria donde viven, tratamos de acompañarles, de arroparles, de hacer asesoramiento jurídico a los y las que son expulsadas a la frontera con Argelia y que buscan protección internacional, y trabajamos también con las reivindicaciones. Pedimos que sean respetado sus derechos y denunciamos las políticas represivas contra ellos y trabajamos finalmente la sensibilización porque sabemos que ellos viven entre los marroquíes.
Me decías que es un trabajo difícil porque estáis prácticamente solos.
Estamos solos y hay una guerra mediática contra nosotros. Ha habido un artículo difamatorio contra nuestra asociación últimamente. Intentan desacreditarnos, deshonrar nuestro trabajo sobre el terreno. Hay una guerra contra nosotros y tratan de romper la confianza en que hemos establecido con los migrantes. Cada vez que vamos a llevar ayuda humanitaria, después hay una redada. De esta forma, la policía trata de romper la confianza que hay con los migrantes y así aislarnos.
Carlos, estaría bien también, hemos escuchado ya ese testimonio, esa entrevista, de cuando se habla de las expulsiones, nos contabas tú anteriormente, las expulsiones que se realizan de los migrantes hacia Argelia, no es que haya un acuerdo político con Argelia para hacer esas expulsiones, sino que como la frontera es un espacio difuso, son directamente puestos allí, o sea, como que les dan la patada fuera del país para que ya estén en otro territorio y no sea responsabilidad de Marruecos. ¿Es así como funciona?
Exactamente. Lo que pasa es que una vez que llegan en esa, hay prácticamente un camino de tierra, una carretera, un camino de tierra que va hacia la frontera con Argelia. Entonces la policía marroquí les deposita ahí cerca de la frontera, un kilómetro de la frontera. Ellos entran en ese territorio de nadie, que es un territorio de algunos centenares de metros entre los dos países, y ahí se encuentran con la policía algerina, con los militares algerinos que les rechazan otra vez. Y eso es lo que está pasando, y por esa misma razón los migrantes en ese momento están volviendo aquí a Marruecos. Eso quiere decir que las expulsiones son prácticamente inútiles y lo único que digamos, lo único que hacen es demostrar, como nos contaba pues la persona de la asociación que hemos entrevistado, lo único que hacen es demostrar que Marruecos pueda demostrar a la Unión Europea su compromiso en la lucha contra la inmigración clandestina.
Eso es importante dejarlo claro, que en definitiva lo que estamos asistiendo es a un traslado un poco más al sur de la represión hacia los migrantes. Europa quiere que ese trabajo sucio se haga más al sur de sus fronteras, que lo haga la policía, la gendarmería marroquí, y eso es lo que está pasando. Detrás de todo este movimiento existen personas con nombres, con rostros, con apellidos, con vivencias, con familias, con una realidad de pobreza detrás, y lo que queremos es eso, trasladar esta realidad hacia los medios de comunicación, porque muchas veces se trasladan o se transponen todas estas personas tan solo en una cifra. Cifra de detenidos, cifras de migrantes, pero no historias de vida. Y es interesante saber que detrás de esto, y tú los has visto, Carlos, me decías que has tenido oportunidad de conversar con migrantes, existen historias de vida tremendas y realidades difíciles, viviendo de la limosna y habitando en bosques, tanto en invierno como en verano, sufriendo todas esas temperaturas inclemencias, ¿no?
Efectivamente, yo llevo todo el día hoy hablando con ellos. Todavía no he podido mandaros las entrevistas porque aquí, como podéis imaginar, internet va muy despacio. Entonces no hay el tiempo para mandaros las entrevistas. Lo haremos en los próximos días. Pero sí me han contado historia como la de un chico de la Costa de Marfil que se ha escapado a la guerra que hay en su país, y me ha contado un poco todas sus peripecias, porque la Costa de Ivorio ha atravesado el Mali, ha estado viviendo más de un año en otra frontera muy difícil, que es la frontera entre Mali y Algeria, luego se ha ido a Orán, en la costa norte de Algeria, ahí también he estado viviendo para poder recoger el dinero para pasar la frontera. Lo que se denuncia aquí es exactamente eso, que donde hay fronteras hay también negocios, porque las fronteras no son realmente impermeables, sino que a través de la frontera se puede pasar. Sabemos aquí, todos los migrantes lo saben, que para pasar en la frontera de Melilla, bueno, lo que cuentan ellos, hacen falta 2.500, 3.000 euros. Más fácil es pasar de la frontera de Argelia a Marruecos, sin embargo, tampoco cuando llegan a Melilla tienen, como sabemos, asegurada su traslado a la península. También contaros de que un grupo de aquí los migrantes, como nos contaba Icham, se organizan por nacionalidades, eligen un jefe que es un poco el que gestiona todos los asuntos de la comunidad. También hay que decir que hay intereses diversos entre los mismos miembros de la comunidad, y hay personas que también se lucran también entre los migrantes de las fronteras, pero hay un grupo de chicos que está con mucha dificultad intentando crear una asociación de migrantes para dar la voz realmente a esas personas que viven una situación difícil. Aquí vamos a poner, Rafa, en la dirección de su página web, en nuestra página web, el enlace en nuestra página web, que es masvoces.org, para que los oyentes de España y de Latinoamérica puedan directamente conectarse con ello y escuchar y ver sus historias.
Perfecto, pues hasta aquí llega la conexión de hoy con Carlo Cassione. Mañana estaremos escuchando todas esas historias de migrantes con los que has conversado. Gracias, Carlo, y hasta mañana.
Un saludo.